Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula con el cúmulo de información que se ha generado en las últimas horas. Y mire que hay varios temas para compartir. Lo estaremos haciendo, por supuesto, a través de la cadena Radio Fórmula y a través de las plataformas de ESPN para dar cuenta de los detalles de lo que pasó, particularmente la liguilla en la etapa semifinal que ya arrancó, y por supuesto otros temas para comentar como el inicio de la semana número 14 de la NFL, pero particularmente estamos en la víspera de que se lleva a cabo el sorteo para la Copa del Mundo 2026, y para ello se ha desplegado parte del equipo de ESPN hasta la capital de los Estados Unidos, en Washington, donde el día de mañana se va a llevar a cabo este evento. Y justo ahí, en el corazón de este evento, como siempre, los mejores eventos, mi querido Beto Murrieta, te saludo con mucho gusto, Beto. ¿Cómo estás? Y aquí usurpando tu lugar. ¿Cómo estás, querido Beto?
Querido Javier, mucho gusto en saludarte. Muy bien, aquí en Washington, una temperatura fría, baja la temperatura a cada rato. Hace un momentito estábamos a 4 grados centígrados, sensación térmica de cero grados, wow. Mucho frío, intenso frío, pero con poco viento, lo cual permite estar aquí en la capital de Estados Unidos a pocas horas de que se realice el sorteo del Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica del año que viene. Aquí estamos en una locación muy bien ubicada, justamente enfrente del Obelisco y de la Casa Blanca, que podemos ver perfectamente desde la terraza del edificio de ESPN aquí en la capital de Estados Unidos.
Oye, mi querido Beto, no sé si soy muy joven o ya no me acuerdo de tanta expectación que se ha generado por este sorteo. No sé si por los 48 equipos de los que ahora formará parte de la Copa del Mundo, por esta triple situación con 13, digamos que anfitriones, el caso de Estados Unidos, Canadá y México, pero particularmente tú que te ha tocado vivir algunos otros sorteos para un mundial, Beto, particularmente siento que en esta se ha generado muchísima expectación. No sé si compartas esta opinión, querido Beto.
Sí, Javier, sobre todo por el hecho de que son más países participantes, como ya también lo comentas, 48 selecciones. Todavía falta que clasifiquen 6 selecciones al Campeonato del Mundo en el repechaje del año que viene, en el mes de marzo. Pero sí, efectivamente, hay más interés porque hay más países involucrados, aunque también me llama la atención la enorme cantidad de medios de comunicación que, más allá del número de selecciones, claro, en aumento en este campeonato mundial, pues yo recuerdo, por ejemplo, el sorteo del 86, que fue en Televisa San Ángel, o recuerdo el sorteo del 94, que fue en Las Vegas, y estuve ahí cubriéndolo para Televisa, y me acuerdo que pues había muchos menos medios de comunicación. Y ahora son centenares, por no decir que miles, los medios de comunicación que están interesados en un sorteo muy mediático, con un toque político muy fuerte también, claro, en este día de mañana aquí en Washington.
como hice la tarea, Beto, también, no recuerdo, pero me enteré, vamos, de que el sorteo para aquella Copa del Mundo de México 70 se llevó a cabo en el Hotel María Isabel Sheraton, como dirían las crónicas, en Céntrico Hotel Capitalino se llevó a cabo aquel sorteo de 1970. Beto, pero no todo es el Mundial, porque evidentemente de este lado del Río Bravo se han llevado a cabo ya sendos partidos de ida de la etapa semifinal del fútbol mexicano en este Apertura 2025. Los resultados que se presentaron el día de ayer fue un empate con sabor a, no sé si decirlo así, victoria del equipo de Tigres por el 1-1 contra Cruz Azul, y el tropiezo de Toluca ante Rayados de Monterrey, que por cierto, por segundo partido consecutivo, Beto, mantiene su puerta en cero.
Sí, yo creo que Tigres con empatar le va a bastar, entonces tiene la posibilidad enorme de avanzar a la gran final del campeonato mexicano.
Pues estaremos pendientes de ello, hablar de la semana 14, se prepara John Sutcliffe y Héctor Huerta también. Pausa y regresamos con más en ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Justo como lo adelantamos previo al sorteo del Mundial, que se lleva a cabo el día de mañana, y de ello por supuesto estaremos hablando, pero antes hablo con mucho gusto a mi querido Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Hola, Javi, qué gusto saludarte otra vez, compartir contigo. Un abrazote también hasta Washington, allá a Jared, a Betito, a Pietra, a todos, sí, a Leo Lecanda, a Odín, todos los que están por allá. Un abrazote para todos.
Sí, ya tuvimos la oportunidad de saludar a Beto. Un momento más estaremos abundando sobre el tema particular de la celebración de este sorteo, que como ya lo adelantamos es el día de mañana, y del cual se espera no solamente un sorteo como tal, los sorteos desde aquel lejanísimo 1930 se han ido modificando tanto. Hoy es todo un espectáculo, es un show, no solamente es un evento para determinar quién enfrenta a quién en esta próxima Copa del Mundo del 2026. Pero bueno, también de lo relevante durante estos días ha sido la presencia de personalidades en Washington que han estado y que estarán seguramente en estos días, en estas horas, para tomar las impresiones de lo que está viviendo en la capital de los Estados Unidos previo a este sorteo. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos y tenemos las reacciones de lo que comentó justo el matador Luis Hernández, mundialista también mexicano, que da su punto de vista acerca del sorteo y por supuesto de la selección mexicana de fútbol. Es el matador Luis Hernández.
Luis Hernández, Luis, empieza la fiesta grande, ¿no? Ya el día de mañana es el toque inicial de este Mundial 2026 en Norteamérica.
No, ya empezó desde hace mucho, con preparación ahí en México, obviamente, y en Monterrey sobre todo. Y pues bueno, a disfrutar, ¿no? A ver con qué nos presentamos mañana. Hay una gran expectativa, pero como decíamos en nuestros tiempos, que nos toque el que sea.
Ahora tú, con la selección que ves hoy, ¿que nos toque el que sea o buscar un equipo cómodo para poder soñar?
No, que nos toque el que sea. Sí. Ahí hay la confianza, bueno, de parte de nosotros los aficionados, porque siempre vamos a estar tanto en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México y obviamente acá en Estados Unidos. Y pues bueno, ya depende de estos chicos, de Javier y de lo que hagan. Eso los jugará la historia, ¿no?
Tú ya no juegas, pero jugaste muchos años e hiciste muchas cosas por la selección. ¿Sientes que hoy hay carencia de talento, de liderazgo?
No sé, no te podría decir. Hoy no estoy dentro del seno y para vertir una opinión que sea concisa y verídica, tienes que estar ahí adentro. Eso te lo puede mencionar el mismo Javier o Rafa. Yo lo único que he visto que sí ha quedado a deber un poquito, pero así lo hicimos nosotros en el 98. Y entonces explotamos futbolísticamente y esa es una de las confianzas que puedo tener.
La selección, o México está ávido de triunfos. La selección mexicana, sin duda, está deseosa de lograr algo. Quizás no se tenga esos equipos como cuando jugabas tú, jugaba Borghetti, el mismo Cuauhtémoc. Pero ¿ves a esta selección que pueda hacer algo en este Mundial? ¿Lo que has visto de México?
Sí, veo que puede sorprender. Ojalá y así lo haga. Esperemos que así sea, ¿no? Es mi ferviente deseo. Y pues ya las formas, cómo conseguir las cosas, Javier es un experto en eso.
No sé, Héctor, si fue muy político Luis Hernández el Matador, diciendo sí. Que viene a la selección. También me quedo con la pregunta que hacía Odín Ciani. De verdad que nos toque el que sea, porque hoy parecería, Héctor, que hay escenarios que podrían no ser tan tersos para la selección mexicana en esta etapa, ¿no, Héctor?
Sí, que nos toque el que sea, yo sí les saco eso, la verdad, porque lo que ha dado la selección hasta ahorita, la confianza que nos ha generado a todos es mínima, por lo tanto, la calidad del rival que tenga, ojalá que nos toque Qatar, Arabia Saudita de arranque, que nos toque un rival que pueda ser favorable para que México consiga una victoria, y luego ya que venga seguramente alguno más complicado, el número del Bombo 2, nos toca en Guadalajara además el partido.
Exacto, cierto.
Voy a mi tierra a ver si me dejan entrar ahí al estadio para ver a la selección y si me dejan aquí en la empresa también ir para poder ver a México en un partido en México y luego el tercer partido contra un integrante del Bombo 4, que podría no ser tan fácil, podría ser un europeo.
Puede ser hasta Italia.
Puede ser Italia, Polonia, claro. Alguna República Checa, no sé quién pueda calificar en los bloques estos que tienen cuatro bloques Europa. Juegan ellos entre los equipos que están ahorita disputando este repechaje europeo. Si nos toca uno de ellos, si es complicado, ya no nos puede tocar. Si te digo que toca Qatar, nadie más de Asia. Y por lo tanto tendríamos que esperar a alguien de África, alguien de Oceanía, Nueva Zelanda, que es el rival que todos quieren.
Sí, claro.
Y es muy complicado, porque Australia ya se ha vuelto más complicado.
Sí, Australia ha mejorado muchísimo.
En mundiales ha mejorado mucho.
Sí, de acuerdo. Y esto evidentemente tiene mucho que ver con el rendimiento de esta selección mexicana de fútbol, que ha dejado muchas dudas y que sigue sin convencer, por supuesto, a la afición. Y por lo mismo se han generado como estos nubarrones. Bueno, también previo a este sorteo está, de hecho, Mikel Arriola. Se platicó también Odín Ciani con Mikel Arriola para darnos su punto de vista de lo que se puede esperar por parte de este sorteo y de la selección mexicana de fútbol para el próximo Mundial. Escuchemos, si le parece, esta breve charla con Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX y también quien está a cargo actualmente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Desde Washington, D.C., mañana empieza la fiesta, Mikel.
Es un momento cumbre y yo creo que es un momento donde podrías decir que el Mundial ya empezó, que va a definir cada país cuál es su futuro próximo. Todavía quedan fechas FIFA para aprovechar. Entonces ya puedes ir haciendo tracks a la medida. Y creo que la gran ventaja que tiene México es que a partir de que conozcamos mañana quién nos toca, hay mucha demanda de países del exterior para ir a México a jugar, para ir a jugar al Estadio Azteca o a los estadios de nuestro país. Entonces, tomemos esto con la mayor seriedad posible para poder maximizar el resultado del sorteo. Para la selección nacional.
Los equipos con los que se ha enfrentado México ya han sido de otro nivel.
Cuando no tienes eliminatoria, tienes una gran oportunidad de maximizar. ¿Qué nos pidió Javier? Quiero puro equipo triple A. Y eso es lo que hemos nosotros trabajado y puesto. Ahora ya se anunció Portugal, ya se anunció Bélgica. Y yo creo que la clave va a ser los tres partidos previos que tengamos al Mundial, ya concentrados con la selección. Eso va a ser bien relevante porque vamos a tener a la selección concentrada con tres partidos, incluso uno en junio, unos días antes del 11. Entonces, creo que esa es la forma de hacerlo para que los muchachos y el técnico pues vayan agarrando ya una trayectoria muy bien entrenada para el primer partido.
Pues ahí está lo que también opina Mikel Arriola a propósito de esta, de este sorteo que se lleva a cabo el día de mañana. Y con todo y las dudas y con todo y las falencias de esta selección mexicana de fútbol, también, Héctor, se ha generado mucha expectación por este torneo. Lo comentábamos recién con Beto Murrieta.
Sí.
No sé si el hecho de que sean 48 equipos también.
Sí.
El escenario, ¿no? También.
Sí, te cambia mucho que sean 48 equipos, Javier, y también te cambia mucho que sean tres países diferentes.
Correcto.
O sea, imagínate si nosotros en México estaremos tan interesados en los partidos que se estén jugando en Canadá, por ejemplo.
Claro.
Salvo que vaya una selección muy poderosa a Canadá a jugar, estaremos interesados. Pero si va una selección, imagínate que toque Bélgica, cabeza de serie. Pero bueno, es Canadá cabeza de serie. Pero que le toquen rivales así de poca monta, pues también va a estar muy complicado, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Y con todo eso habrá que jugar. Desde luego, el hecho de tener el Mundial en casa o parte del Mundial en casa, desde luego tiene un enorme interés. Y por supuesto, los matices que hay alrededor de este Mundial, como el hecho también de los eventos políticos que se han generado. De hecho, le cuento que se confirmó que la presidenta de México va a viajar justamente a Washington para estar presente el día de mañana también en este sorteo. John Sutcliffe, ¿cómo estás? ¿Cómo sientes y qué esperas de este sorteo particularmente, John?
Hola, Javier. Feliz cumpleaños atrasado, Héctor.
Gracias, mi querido John.
A ver, es un tema muy político este evento. Lo sacó del espectáculo del Spear, lo llevó al Salón Kennedy, donde es de los demócratas, el presidente Trump es republicano. El hecho que la presidenta Sheinbaum apenas confirmó que iba hace 24 horas.
24 horas, sí.
Te habla de lo tenso que es ese tema, ¿no? Es decir, dos vecinos que no se han visto sus mandatarios y en base a un mundial, a un sorteo.
Exacto, eso pensaba.
Te dice muchas cosas. Yo soy de los que pienso que la prioridad de FIFA es el billete.
Claro.
Y yo creo que yo estaría muy sorprendido que México no inaugure contra Arabia Saudita o contra Qatar.
Justo de estar platicando. Bueno, hacemos una pausa, John, y enseguida regresamos con más en ESPN Radio Fórmula.
Ya llegaron las tortas de
¡ya llegaron! ¡Qué bueno!
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Y a propósito del sorteo y de lo que podemos esperar para este fin de semana, particularmente el día de mañana, tenemos comunicación con León Lecanda en un momento más para que nos dé algunos puntos de vista que tiene que ver con las propuestas que existen, John, para el arbitraje, para modificar algunos puntos muy centrales del arbitraje, John.
Yo siempre he dicho que el fútbol se va a acabar acercando más a lo que hace la NFL, que el VAR revisa más que dos ojos, que un árbitro, que seis ojos en total, ¿no? Es decir, yo creo que si tienes toda la tecnología y la producción y le ponen cámaras tipo NFL, 50 cámaras por partido, y ves un error, pues arréglalo tú si no lo vio el árbitro, ¿no? Lo que pasa es que la esencia del fútbol siempre ha dicho que la última decisión la tome el árbitro.
Ajá, claro.
Yo soy pro tecnología. O sea, por más que se entere que el árbitro, si vieron que cometió un error, calladito, no lo quemas, pero arregle el error. Eso es lo que a mí me gustaría que llegara más al fútbol, ¿no?
Y con la IA, imagínense en el arbitraje, que pudiera haber también, como lo sugerías, ¿no? En el caso de la NFL, John.
Ah, bueno, inteligencia artificial, Héctor y Javier, viene, sí. Porque eso va a pasar mucho fuera del lugar, por ejemplo. Eso puede ser algo que hasta podrían empezar a implementar.
De acuerdo.
Porque en la NFL se va a empezar a usar si eran más de 11 jugadores en la cancha, si salió de la voz de protección. Aquí puedes rápidamente,
claro,
decir si salió o no salió con el Hawkeye, ¿no? Toda esta tecnología de medir todo, ¿no? Por ejemplo, el próximo lunes, que va a haber una transmisión especial de Monday Night Football, de Monsters Inc. en caricatura.
¿Mm?
La manera que hacen eso es con el Hawkeye, que lo inventó el fútbol para ver si es gol o no, hacen como un Hawkeye de toda la cancha. Entonces imagínense que es como una telaraña virtual,
uh-huh,
donde hay un chip en el balón y el balón manda la señal y ya lo transforman en caricatura. Entonces yo sí creo que en algún momento dado Adidas hará esto, pondrán un chip en el balón para empezar a implementar muchas cosas.
Ya hay chip en los balones.
Sí, ¿no?
Sí, ya pero, hay chip pero, en pero los más, balones. Más tecnológico, ¿me ajá, entiendes? Que realmente te empieza a decir, sí, y van a ver que hacia eso va, que la inteligencia artificial
puede determinar cosas.
Ya fue o no fue.
En automático. Sí.
En automático. Y ya ahorras no perdamos hasta tiempo. Claro. Vámonos, ya no pierdas tiempo. ¿Qué sí dijo? Órale, bye.
Claro, de acuerdo. Bueno, tenemos ya en la línea a León Lecanda, que también se encuentra en Washington. Querido León, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Ya empezamos a hablar un poco del arbitraje, pero entiendo que tú tienes algunos temas muy puntuales que nos quieres compartir aquí en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, León?
Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Ahora mismo estamos en el Audi Field, el estadio del DC United. Habrá un evento organizado por la MLS y FIFA, en donde habrá pues estos conocidos como FIFA Legends, los exjugadores que representan al fútbol mundial en los eventos importantes. Mañana el sorteo final de la Copa del Mundo del 2026, en donde se conocerá el destino de México en el Grupo A y también del resto de las selecciones participantes, 47 en total, incluyendo a los tres anfitriones. Hoy en este evento con Pierluigi Collina, del que están comentando, bueno, justo fue una de las sesiones que tuvimos con FIFA. Muy interesante lo que propone. Se va a llevar todo esto al IFAB, que es el International Board, que es el que regula las reglas de juego, y evidentemente en ese sentido, bueno, pues ver qué de estas propuestas que tiene el máximo dirigente de los árbitros de FIFA podrán ser implementadas en el Mundial. Me decía la gente del máximo órgano, en, como decimos los reporteros, y John lo sabe bien, off the record, que funcionó muy bien la cámara corporal en el pasado Mundial de Clubes de FIFA en este verano, aquí en los Estados Unidos, y que seguramente, salvo que FIFA dijera lo contrario, va a ser también la cámara corporal parte de los silbantes durante la Copa del Mundo.
Sí, porque, León, te mando una base automáticamente, ves qué fue, claro, cómo fue, y no perdamos tiempo y vámonos, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que la también terquedad a veces del árbitro y el orgullo, sí, del árbitro.
Claro.
Sí, es
claro,
decir, le bájale tantito, aquí está la tecnología ve más que tú, no es interpretación, ahí está la toma, ¿no?
Así es, John. Y justo en dos sentidos, hoy Collina hablaba. Uno, en tratar de evitar las demoras de juego, la pérdida de tiempo efectivo de juego. Por ejemplo, quieren incluso proponer, seguramente no para el Mundial, pero sí para próximamente, un tiempo fuera, como en la NFL, donde cada entrenador pueda solicitar detener durante un minuto el reloj, reunirse con los jugadores rápidamente, y con eso tratar de evitar que haya muchas pérdidas de juego de atención médica. Porque si un jugador recibe atención médica, los van a obligar a salir dos minutos del terreno de juego de manera obligatoria, John. Entonces, por ahí es tratar de evitar que el futbolista pierda tiempo de forma deliberada.
¿Y todos estos cambios, León, se van a implementar ya en este Mundial?
Algunos sí, querido Héctor. Okay. Algunos sí. Tiene que pasar otra vez, ¿no? El IFAB en marzo próximo se reúne. Su sede está en el Reino Unido. Y ahí, entonces, dicen, bueno, a ver qué reglas llevamos y que no. Por ejemplo, otra de las propuestas que nos comentaba hoy Pierluigi Collina es poder revisar en el VAR las jugadas de segunda tarjeta amarilla, es decir, donde sí puede haber una expulsión a un jugador, y también los tiros de esquina, una revisión silenciosa, porque nos explicaba que normalmente toma entre 15 y 20 segundos, 30 segundos máximo un equipo reanudar desde el saque de esquina, y que en ocasiones el árbitro se equivoca, o el juez de línea, el árbitro asistente, se equivoca al conceder un córner, pero que ahí en la revisión silenciosa le pueden decir al árbitro, ¿sabes qué? Te equivocaste, no es tiro de esquina, reanudamos con saque de meta, ¿no?
Claro.
Y lo acabo de comentar, va a llegar un momento que va a ser la inteligencia artificial que, sí, ¡pum!, en ese momento hasta lo puedes publicar en el estadio. ¡pum! Correcto. Ahí está la toma, fue, no fue, ya no tienes que decir al árbitro. Claro. Ya puede haber una pantalla en el estadio que automáticamente te dice que sigue y vámonos.
Correcto, correcto, John. La idea es esa, ¿no? El utilizar la inteligencia artificial y mejorar la tecnología de todo, digamos, el arbitraje, y al mismo tiempo que el espectáculo mejore, que el tiempo efectivo de juego crezca.
Oye, León, tengo entendido que también tuviste oportunidad de platicar con un ícono en la dirección técnica, como es Arsène Wenger. Sí. ¿Qué platicaste con él? ¿De qué hablaste con esta leyenda también del fútbol internacional, León?
Mira, un tema muy interesante, ¿no? Era preguntarle a el que se considera, ¿no?, uno de los entrenadores más revolucionarios del fútbol desde su etapa en Arsenal. Hoy es el director de desarrollo de fútbol de FIFA desde los últimos 7 años. Y le pregunté yo cuáles eran las expectativas para México en la Copa del Mundo. Solamente estaba en inglés el foro con Arsène Wenger. Y bueno, pues ahí lo que responde es que el factor mental probablemente sea ese tope o esa barrera que no ha superado la selección mexicana para avanzar más allá de unos cuartos de final de Copa del Mundo en las últimas ediciones, del 94 la fecha. Porque México sí, cuando fueron los mundiales en casa, jugó cuartos de final en México 70 y en México 86. Eran otros formatos, en el 70 eran 16 selecciones, en el 86 eran 24 equipos, ahora son 48. Imagínate cómo ha crecido, Javi, claro, compañeros, la Copa del Mundo. Pero sí decía que el factor mental quizá era esa barrera que México no ha superado, porque sí es muy consistente. Entra octavos. Creo que no se acordó que en Qatar 2022 el Tri quedó fuera en fase de grupos, pero fue muy interesante platicar con Wenger.
Qué interesante, porque si justo para allá iba León, recordando que siempre se ha puesto sobre la mesa esta mentalidad del futbolista mexicano o en general del deportista mexicano, que a veces nos juega en contra o muchas veces juega en contra, pero particularmente el caso de Qatar, salvo la mejor opinión de John, de Héctor y la tuya propia, pues John, no fue tanto a la mentalidad, sino nos faltó fútbol, ¿no? Desde Qatar.
Falta de materia prima.
Y nos faltó técnico también.
Ah, claro, sí, también. Técnico.
Sí. Pero es materia prima.
No, porque sí, si claro, materia prima. Con Arabia, obviamente un gol más México hubiera avanzado, ¿no?
Claro, sí, sí, correcto.
Lo más trágico del deporte lo hubiera, ¿no? Uh-huh. Oye, León, estás allá, porque me ha tocado ir a sorteos y empieza todo el mundo a especular. ¿De cómo le hará FIFA para los bombos? Es decir, ¿qué chisme has escuchado? ¿Qué filosofía de cómo está guiando este sorteo FIFA para acomodar sus intereses? ¿Se habla de eso? ¿Has escuchado un poco de cómo le va a hacer FIFA para asegurarse que la suerte caiga a favor de FIFA?
Mira, John, es bien interesante ese tema porque obviamente mucho pasa por especulaciones o por cosas que sabemos del pasado, ¿no? Las bolas calientes, las bolas cargadas o más pesadas, ¿no? Claro. La posición original en donde están acomodadas y cuando uno mueve la bolita, bueno, ya toma una, o la ubica, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como diferentes cosas que se han ido filtrando a lo largo de los años y que se sabe de una u otra manera para cómo acomodar los grupos. Quizá aquí el aspecto más interesante es el hecho de que por primera vez en un sorteo, el calendario, las sedes y los horarios de los kickoffs, o sea, del
querido León, inicial. Permítenos hacer una pausa y enseguida regresamos para concluir tu comentario. Gracias, León. Regresamos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. León Lecanda, regresamos contigo para que nos cuentes. Estabas hablando de cómo hacer o cuál es,
los
de
sorteos.
Qué te has enterado o la tecnología para poder arreglar algo, Miguel León.
Javi, a ver, o sea, está claro que hay un factor muy importante ahora, más allá de si son bolas calientes, frías, más pesadas, menos pesadas, un algoritmo, algo de inteligencia artificial, algo que haga que el sorteo se acomode de una u otra manera. Creo que aquí el factor más importante es el geopolítico. En este sorteo del día de mañana todavía no se va a conocer, por ejemplo, el futuro del torneo clasificatorio que se llevará a cabo en México, en Guadalajara y Monterrey. Irak podría clasificar a la Copa del Mundo. Claramente, lo que se ha escuchado acá es que ni Irán ni Irak, por esta cuestión geopolítica con los Estados Unidos, quedarían acomodados en ninguno de los grupos que tengan participación en la Unión Americana en la fase de grupos. Entonces, podríamos pensar que si esto se cumple en la manera en la que pues, se ha filtrado, Irán podría quedar ubicado en el grupo de México o de Canadá, es decir, el grupo A o el grupo B, y lo mismo el equipo que clasifica a través del torneo que se llevará a cabo en México, donde están varias selecciones, ¿no? Como Bolivia, como Nueva Caledonia, etcétera, ¿no?
Yo te diría que yo lo veo al revés. Como sí. Este mundial se volvió tan político para que salga y diga, no, este país está abierto, el que tenga una visa, el que tenga, ya sabes, el que no venga a hacer desmanes, sí. las puertas están abiertas.
Y es que, ¿sabes qué, John?
Fíjate que curiosamente me ha tocado últimamente en el transporte por aplicación que tomo cada semana para el Monday Night, me ha tocado obviamente mucho cubano, venezolano, pero también iraní. Entonces, te sorprenderás. Voy a tratar de averiguar dónde es la comunidad más grande de iraní. Porque hasta esas cosas se fijan. Porque al igual a nosotros nos vale gorro ir a ver Irán. Pero por ahí estoy inventando. Voy a checar en San Luis, Missouri, donde hay más iraníes. Pues ahí, ¿qué estado está cerca? Sí. Pues Charlotte, pues ponlos por ahí. Sí. Porque yo creo que mucho va guiado a dónde, claro. Dónde hay más negocio.
Claro. Ahora, eso es importante que lo toques, John. Bueno, de todas las delegaciones de las 42 selecciones que ya están clasificadas, faltan 4 en el playoff de Europa y 2 en el torneo clasificatorio que se va a llevar a cabo en México, en Guadalajara y Monterrey en marzo. La única que no viene de las 42 es Irán. Irán comunicó oficialmente a FIFA esta semana porque no obtuvo toda su delegación, todos los miembros del staff que iban a venir, que no eran muchos tampoco, eran 5 o 6 personas, pero no a todos Estados Unidos les concedió la visa. Y por eso es que comunicó Irán que no viene al sorteo. Entonces creo que este tema es muy interesante de qué va a hacer, ¿no? Si priorizar la parte geopolítica, priorizar el negocio. Y hablando de negocio, es muy interesante, John, también de lo que estás hablando, porque por eso nos vamos a quedar un día más. Por eso el sábado, al mediodía aproximadamente, claro. Se va a dar a conocer el calendario. Y ahí van a hablar y decir, a ver, si este europeo quedó ubicado en tal grupo y va a jugar en Los Ángeles, bueno, entonces el horario de inicio del partido pues va a ser, por decir una cosa, ¿no? A las 10 de la mañana para que sean las 7, 8 de la noche en Europa continental. Pero si esta selección asiática quedó ubicada en el grupo que juega en Boston, bueno, pues vamos a ver el horario de nocturno lo más tarde que se pueda para que sea en la mañana del día siguiente en Asia. Esto sí lo van a ver, John, y por eso es que no vamos a conocer, más allá de los grupos el día de mañana, pero los estadios,
y ahorita
los partidos,
estoy viendo,
los horarios,
León, que la comunidad más grande de iraníes en los Estados Unidos está en Los Ángeles, California.
Mira,
pues ahí
entonces,
está.
Esos detalles. Y también ahí algo está. Bien importante, FIFA ha estado vendiendo patrocinios por sede.
Sí.
¿Sabes cuánto le costó a FIFA no ir a Costa Rica, por ejemplo?
Claro.
Y no, mismo que en Haití hagan viewing parties, ¿no?
Sí, no, de acuerdo. Claro.
Todo
cuenta.
Todo. No dan paso sin guarache, querido John.
Eso es cierto, eso es cierto. Claro. Y uno se da cuenta todo en la organización, business. El tamaño de la organización aquí.
Sí. Por eso digo que va a ser
Arabia
Saudita
o Qatar
quien inaugure la Copa del Mundo con México.
De acuerdo. Querido León Lecanda, te mando un abrazo, muchas gracias y pendientes de tus próximos despachos desde la capital de los Estados Unidos. Gracias,
fuerte León. Abrazo, querido Javier, querido John, Héctor, un fuerte abrazo, queridos.
Un abrazo. Gracias, saludos John. A todos. Gracias, gracias, León. Oye, también imaginémonos nada más dónde puede vivir la familia de Infantino.
Yo sé dónde.
¿Tú sabes dónde, John?
Las
¿dónde?
Hijas viven en Qatar.
Las hijas viven en Qatar. Curiosidad de la vida, ¿verdad?
Las hijas viven en Qatar.
Hijas de un italiano que les guste vivir en Qatar.
En Qatar.
¿Cómo tienes que vivir en Qatar?
Infantino claro. Vive en esa sección que es como una isla de Miami.
Ajá.
Porque por casualidad un amigo me dijo que es su vecino.
Ándale. Son, o sea, él vive en Miami.
En la isla esa famosa.
La famosa isla de Miami.
La que es muy privada, Enrique Iglesias, ajá, Julio Iglesias, ajá, este, Michael Jordan. Y
ahora Infantino.
Las Kardashian y Héctor, okay, Huerta, no, Javier, no, no. Trejo Garay.
De ese calibre.
Ah, no llego. No.
Solo de ese calibre.
No, no llegamos a entregar el pedido.
Llegamos de Uber.
Bueno.
Ya llegué.
Tú no irías, oye, llévale algo, sí, pues, para ver cómo está la casa.
Ah,
¿no?
Sí, claro. Sí, sin duda.
Vamos a ver, por ahí hasta nos tomamos foto.
Una, para una selfie. Oigan, bueno, cambiemos de tema para platicar, Héctor, si te parece, de lo que dejó esta primera etapa de las semifinales.
Claro, claro.
No sé si quedó a deber Cruz Azul. ¿Esperabas algo más de la máquina celeste en este partido de ida, Héctor?
Sí, por supuesto que yo esperaba que ganara de local, porque hay que aprovechar siempre las condiciones de local en la liguilla. Hoy no cuentan los goles de visitante ni de local, no cuenta eso. Lo que cuenta es la victoria y la posición en la tabla. Como no quedó arriba de Tigres, era importante ganar en casa para ir a manejar otro resultado que no sea la obligación de ganar en Monterrey. Si tú vas con una posibilidad de que el empate te saca adelante, ganas en casa, empatas de visitante, pasas a la siguiente ronda, a la final, ¿no? Pero para Monterrey, yo sé que en el medio, en nuestro medio, y yo sé que mucha gente del fútbol, y lo dijo Gallardo con todas sus letras.
Ah, sí, claro.
Yo quiero que Cruz Azul quede eliminado para tener la Navidad con mi familia, ¿no? Porque de lo contrario, si Cruz Azul pasa a la final, se jugará ya final 25 y 28 de diciembre. Y esperaría el finalista, que pudiera ser Toluca o Monterrey, lo esperaría 15 días.
Claro.
Para jugar la final. Entonces, nadie quiere que eso suceda, pero yo sí quiero que eso suceda, porque aunque yo tengo que trabajar el 25, porque el Monterrey y Toluca van a enfrentar un asunto diferente, pero Cruz Azul se va a ir a la Intercontinental a,
correcto,
disputar contra el Paris Saint-Germain el título del mejor club del mundo. Primero va a ganarle al Flamengo,
Flamengo,
el Derby de las Américas, ¿no?, que le llaman. Luego le toca el Pirámides de Egipto.
De Egipto,
también, ¿eh? También le va a ganar a ese. Y luego el Arcamón le va a ganar al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Entonces, para que eso suceda y luego llegue a la final y le gane la liga, pues serían 4 títulos en 2 semanas.
¿Sabes quiénes deben estar felices?
Ah, ¿no crees, Javier?
No, me gustó. No, me reí de la satisfacción, querido.
Ah, ok.
Ojalá así sea.
Los que deben estar muy contentos son las televisoras si se da 25 de diciembre. Tienes, claro, a todo el mundo viendo la tele.
Claro.
¿Tú crees
pero
que
es la competencia de la NFL, John? ¿Tres juegos?
Son 3 partidos. No, pero eso te... Y no nomás eso, la NBA también juega el 25.
Es decir, también.
El 25 de diciembre se volvió un día como el Thanksgiving.
Cierto.
Muy bueno para la tele. Pues, ¿qué estás haciendo? Llenando la barriga y viendo tele.
El recalentado.
Si te dejan, ¿no?
Sí, claro.
Te alogues el problema. Vente a convivir. Todo, exacto, el día estás viendo deporte. Siéntate un minuto con la familia.
Algo he escuchado, no, de eso.
¿Dónde hemos escuchado
algo
eso?
Algo he escuchado de eso. Algo.
Es como chamba, discúlpeme.
Es como el canto en los oídos, ¿verdad? Okay.
Tal cual. Pero bueno,
ya sale mi mamá en Thanksgiving y dice, no lo molesten, necesito ver los partidos.
Es su trabajo.
Sírvete tu pavo y vete a la tele. Gracias,
es
jefa.
Es su trabajo. Oigan, y hablando de estos Rayados del Monterrey,
son los favoritos.
Dos partidos sin recibir gol en casa y con todo, y las falencias que había exhibido en su cuadro bajo, ¿no?
Cambió de portero.
Eso sí ayuda.
Cambiar de portero.
El Mochis. Fue tendencia.
El Mochis mejoró
fue,
ayer.
Fue tendencia ayer en redes.
Claro, porque sí, claro, hizo un gran partido el Mochis.
Gran partido, sí.
Atajó dos jugadas de gol, las atajó a Paulinho y a Marcel Ruiz. Y yo creo que Monterrey, a mí me parece que desaprovechó un poco la condición de local. Tenía que haber sacado una ventaja mayor. El 1-0 contra Toluca en Toluca no se me hace suficiente.
De acuerdo, no. De acuerdo. A pesar de que decía Tony Mohamed después de la conferencia, después del partido en conferencia de prensa, que le preguntaban sobre Alexis Vega y que, bueno, él habla de los 3 días que tiene de descanso entre un juego y otro y que esperarían para ver si está en condiciones de que aporte algunos minutos. Pero independientemente de ello, sí, yo esperaba algo más de el Toluca, que por cierto también sumó 2 partidos entonces sin marcar gol.
Sí.
Contra Juárez en casa no marcó gol y ahora tampoco de visita acabó marcando gol en este encuentro ante Rayados de Monterrey. ¿Algo quieres agregar a propósito de este partido, John?
Solamente diría que yo sigo creyendo en lo que siempre digo de broma con Rafa Puente, que le mando un abrazo. esto es de rachas y de los cuatro el que mejor racha trae es Rayados. Entonces, si ahorita le tuviera que poner una fichita, a mí me encantaría que saliera campeón Toluca porque le tengo mucho cariño y respeto a don Valentín.
Gracias.
Pero yo creo que Rayados es el que le pondría mi fichita, ¿eh? Le pondría mi Chesco.
O sea que hoy no parece lejana una final regia. No parece lejana una final entre Tigres y Rayados, pendientes de ello. Y hablando de esto, hablando del equipo de los Tigres, de Rayados de Monterrey, Héctor Tello en la línea. Héctor, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Qué reporte nos tienes después del partido de ayer entre el equipo de los Rayados y el Toluca? Héctor, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Gracias, Javier. Los saludo con gusto a todos. Hay buenas noticias para Rayados en el día post al primer choque de semifinales ante los Diablos Rojos del Toluca, y es que este jueves en las instalaciones del Barrial, Lucas Ocampos, quien sigue recuperándose tras la cirugía en su muñeca derecha, pudo hacer ya algún ejercicio en campo, rutinas con balón, algunas emulando situaciones de juego con disparos al arco, y esto no asegura su participación en el partido de vuelta del sábado en la Bombonera, sino le da la decisión final a Domènec Torrent de poder contar con él o no para este compromiso, y es que, bueno, tendría que utilizar un aditamento, una férula para inmovilizar la articulación y seguramente algunos sedantes para el dolor, para las molestias. Está muy reciente su cirugía, pero son buenas noticias para el Monterrey, que bueno, pues ayer se vio carente, sobre todo en la segunda parte de generación ofensiva, cuando Toluca se adueña del control del encuentro, y muy solo Sergio Canales, que por cierto resultó con molestias en el muslo anterior de la pierna izquierda, lo vimos con hielo en el tema de la recuperación, al igual que el Tecatito Corona, que salió rengueando del partido cuando fue relevado con molestias en la pierna derecha. Ambos me dicen que no corren riesgo para su participación en el partido de vuelta, pero bueno, sería de gran ayuda el poder contar con un tipo como Lucas Ocampos, que fue generador ofensivo durante la fase regular, participó en 11 tantos para la pandilla. Regreso con ustedes, buenas tardes.
Bueno, pues gracias a Héctor Tello por el reporte, y si les parece, queridos Héctor y John. Pues
gran
pues,
noticia eso de Lucas Ocampos, ¿eh?
Sí, cómo no.
Imagínate que lo llega pues a tener Monterrey para la segunda vuelta, para el segundo partido, es un factor importantísimo, porque Lucas Ocampos es uno de los mejores atacantes del equipo.
Sí, en un accidente, pues, doméstico.
Sí, hombre. Pues no, es
ni tan doméstico.
Hay quien dice, los vecinos dicen que lo han visto en ese patín biónico varias veces, que no era una emergencia de su hija. Todo el mundo dijo que era una emergencia de su hija, creemos eso todos. Esa es la versión oficial, digamos. Pero hay gente que dice que constantemente lo veían en ese patín.
Que es un riesgo, sin duda.
Para un futbolista es un alto riesgo.
Claro.
Es como andar en moto, ¿no?
Sí, por supuesto. Y eso debe estar hasta en el contrato.
Claro, claro.
De los jugadores con los equipos. Johnny, arranca la semana 14 de la NFL.
Partidazo.
¿Quién diría, no, que Dallas hoy está incluso peleando la división este de la Conferencia Nacional?
Hoy voy a hacer el partido para la gente que nos escucha afuera de México.
Ah.
En Centroamérica, en Latinoamérica, con Ciro hacemos ese juego. De todo lo que he leído, porque de repente dices, bueno, ¿qué pasó con Dallas, no? Para bien.
Claro, claro.
¿Y qué ha pasado con Detroit? Para mal.
Sí, sin duda.
Dallas tiene 3 victorias consecutivas y no es necesariamente por Dak y CeeDee Lamb y Pickens, es la defensa.
Ha mejorado
entonces,
mucho.
Con nuestro equipo de estadísticas nos metimos a ver, quiero saber qué brinca de esos números que ha sido la gran diferencia. Y son 2 cosas. Fíjense, Dallas, las primeras 10 semanas les metían por tierra 143 yardas. Muchísimas.
Muchísimas, sí, claro.
De la 11 a la fecha, 69 yardas. Fíjense qué cambio.
69 yardas, menos de la mitad. O la mitad.
69.67. Y en tercera oportunidad, el rival de las primeras 10 semanas convertía el 52.6 de sus terceras oportunidades, y Dallas ya lo bajó a 35%. Entonces, si Dallas hoy logra parar a una muy buena ofensiva de Detroit, mis respetos, y a Amon-Ra St. Brown, se lesionó en Thanksgiving el tobillo.
Cierto.
Y no se sabe, hasta game time, una hora antes vamos a saber si juega. Entonces, el papel dice que va a ganar Dallas. Yo creo que aquí va a ser bien importante el manejo de la presión. Que Dak no la riegue, que meta sus pases. Pero sí, si Dallas gana, hace un mes tenía 7% de posibilidad de llegar a la postemporada. Y si hoy saca una victoria tratando de alcanzar,
claro,
a Filadelfia, incrementa casi al 50%, ¿no? Y con el rating que vimos del Thanksgiving, que lo que toca Dallas se vuelve oro y es rating y todo el mundo ve, va a ser una locura. O sea, si Dallas logra ganar hoy y se perfila para ir a los playoffs, todo mundo va a estar peleando el boleto más caro.
Claro.
De por sí, es el partido de hoy es como el cuarto más caro en toda la temporada. Dallas visitando a los Leones de Detroit.
Y a los dos les surge la victoria, Dallas y Detroit. Hoy se juega este partido, semana 14. Héctor Huerta, John Sutcliffe, Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima. Y ESPN Radio Fórmula.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.